Ser Podcast.
La ciudad de Madrid cuenta con lugares absolutamente maravillosos para ser visitados, que merecen una visita y merecen conocer su historia. Uno de ellos, para mí, es el Palacio de Liria, la vivienda actual de los duques de Alba, un palacio absolutamente señorial. Algunos lo han comparado como quizás el segundo palacio, que es el segundo palacio de Madrid después del Palacio Real, y desde luego que este tipo de comentarios están absolutamente justificados en su historia y en los secretos, me atrevería a decir también, y tesoros que albergan en su interior. En estas semanas, el Palacio de Liria, además, que es uno de los lugares en donde residió Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, está celebrando una exposición Carter y Alba, Alba y Carter, en donde podemos disfrutar de esa amistad, de esa del legado de la correspondencia y de esos objetos que vinculaban al duque de Alba con Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Recordemos que el duque invitó en el año 1924 y en 1928 a Howard Carter a visitar Madrid, a dar conferencias y a estar en este maravilloso Palacio de Liria, cuya historia vamos a escuchar de la mano de Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es el director cultural del Palacio de Liria. Hace unas semanas tuve la oportunidad de tener una visita privada junto con él y Javier Sierra, y ambas familias de los dos estuvimos deambulando por las salas del Palacio de Liria, y como siempre llevo mi grabadora, bueno, pues le atraqué en ese momento, le pedí permiso para poder utilizarlo en Ser Historia, un programa del que el propio Álvaro es buen seguidor, y esto es lo que nos contó, por ejemplo, del origen de este edificio, de su diseño arquitectónico absolutamente único y maravilloso, y ese jardín increíble en el que se encuadra, no lo he dicho, en el centro de Madrid, en la calle Princesa, muy cerquita, a pocos metros de la Plaza de España.
Estamos, el Palacio de Liria, nos tenemos que trasladar al siglo XVIII, y entonces, como sabemos, Madrid estaba rodeada de la cerca, famosa cerca de Felipe IV, que marcaba los límites de la ciudad, prácticamente hasta el ensanche del XIX, no se supera la barrera que suponía esa cerca, que estábamos entonces en los límites de la ciudad. El Palacio de Liria se construye en la otra punta de Madrid, donde la nobleza se está instalando. Porque la nobleza en Madrid pasa de alquilar casones y de construirse pequeños palacios cerca del Alcázar, del viejo Alcázar, y luego se pasa al Paseo del Prado, cerca del Palacio del Buen Retiro. Con el Palacio Nuevo, que manda construir Felipe V, ¿no? Se dice que él aplaudió cuando se quemó en Navidad de 1734. Claro, se crió en Versalles, y cuando viene a este Alcázar no le gustó, y sabemos que no le gustó nada. Bueno, entonces, aquí había una edificación primitiva, y estos terrenos pertenecían, sabemos por el estudio de planimetría general de Madrid, que es el primer catastro, sabemos que esta parcela pertenecía al duque de Berwick y duque de Veragua, tercer duque de Berwick, que fue quien manda construir un palacio digno de su rango. Levanta aquí el Palacio de Liria cuando él se encuentra en París y se lo encarga un arquitecto francés llamado Gilbert. Y este Gilbert diseña los planos, empieza a trabajar, pero es sustituido por un arquitecto mucho más capaz, que era Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez le va a añadir elementos italianos, porque este es un palacio diseñado a la francesa. Patio de armas delantero, que se ajardina luego en el siglo XIX y se cierra de vegetación. Lo que era la salida original era en el centro del jardín, daba a la calle, y patio, jardín trasero, parterre privado, muy al estilo de los hotels particuliers de París. Entonces Ventura Rodríguez le va a añadir elementos italianos como el cuerpo ático central, que nos recuerda o bien a la fachada del patio de armería del Palacio Real, o a la granja, ¿verdad? Es el mismo esquema. Y entonces el duque muere sin pisar el palacio. Así que nos encontramos con el palacio civil más importante de Madrid, después, por supuesto, del Palacio Real. Era, se decía en aquella época que era el único que podía competir con el Palacio Real.
Como buen bibliófilo y amante de los libros, siempre que visito una biblioteca, abro especialmente los ojos y busco y rebusco muchos de los tesoros que puede haber ocultos entre sus estanterías, ¿no? El Palacio de Liria cuenta, como vamos a escuchar ahora, con una biblioteca extraordinaria, no solamente con libros incluso relacionados con la historia de Egipto, porque el duque de Alba era un entusiasta, ¿no?, de la historia de este país y cuenta con algunos volúmenes únicos, sino también la propia historia de la familia, de la Casa de Alba, con documentos que nos retrotraen en el tiempo, incluso al Renacimiento o la Edad Media, mucho antes, ¿no? Documentos de Felipe II, de los Reyes Católicos, tiempo antes, de Cristóbal Colón. O sea, realmente una serie de joyas que nos hacen ver la importancia que tiene este edificio desde el punto de vista también de la, no solamente desde ese elemento museográfico, ¿no?, de poder observar estos objetos históricos, sino también poder estudiarlos, ¿no? Ser abierto para investigadores es otro de los alicientes que tiene la biblioteca, en este caso del Palacio de Liria.
Toda esta biblioteca es de la biblioteca del duque Jacobo. Él fue 25 años director de la Cámara de Historia. La biblioteca tiene dos funciones ahora mismo, ¿no? Desde que la apertura al público, pues una zona de trabajo, que aquí atendemos a investigadores 3 días por semana, y zona expositiva. Son vitrinas que hemos reformado, pero que visualmente son como las primitivas. Y aquí tenemos algunas de las joyas de la biblioteca. Empezamos por la Biblia de Alba. Biblia de Alba, que lleva en la casa del siglo XVII, de ahí el nombre, considerada una de las primeras Biblias en castellano. Una Biblia manuscrita, finalizada en torno a 1430, que contiene 331 miniaturas. Fue encargada por el maestre de la Orden de Calatrava, Luis de Guzmán, a un amigo suyo judío de Guadalajara, Moshe Rajel, porque este Luis de Guzmán quería leer la Biblia, la Biblia más pura. ¿Y cuál es la Biblia más pura que había? La hebrea. Por eso pidió una traducción hebrea, del hebreo. Y, sin embargo, cuando intervienen miembros de la Iglesia en la Biblia, él le pide que esos comentarios, esas anotaciones, vayan al margen. De modo que el texto principal, como digo, en castellano, es traducción de la Biblia. Y luego, pues la Biblia está acompañada de 331 bellas miniaturas. Luego, el doble juego de capitulaciones matrimoniales de los hijos de los reyes católicos. El príncipe Juan con Margarita de Austria y la de Felipe el Hermoso y la reina Doña Juana. El último testamento del fundador católico, firmado en 1516, pocos días antes de morir. Ahí podéis ver la firma ya temblorosa del rey, yo el rey. Y tenemos más testamentos del rey. Tenemos 4 testamentos del fundador católico, pero obviamente el más importante es el último. Y fijaos qué bonito el último párrafo que se añade al documento. Testigos fueron presentes, llamados y rogados, que vieron y oyeron con H, cómo el rey nuestro señor firmó de su propia mano el presente testamento, y dijo ser su testamento y postrísima voluntad, en la que se afirmaba y quería que así se cumpliese, y mandó que luego continúe por la otra. Y ahí están los restos de los sellos de lacre y la firma de los testigos. También tenemos una minuta, un borrador del testamento de Felipe II. Aquí tenéis el privilegio rodado de Juan II de Castilla cuando nombra a Gutiérrez Álvarez Toledo señor de la villa de Alba de Tormes. Es el origen de la Casa de Alba. Fijaos qué maravilla, es el documento más solemne que salía de la Cancillería castellana y son documentos interesantísimos porque es verdad que son muy similares entre ellos porque tienen la misma estructura. Esta parte es la más bonita, ahí tenéis la firma, ¿veis ahí el yo el rey? Pero esta parte es la más bonita en torno a la rueda de Juan II, porque tenéis a los dos lados quiénes son las dignidades del reino, iglesia y nobleza. Y por ahí tenéis, si vais viendo, veis, don Diego, obispo de Oviedo. Aquí lo tenemos a la iglesia y aquí a los grandes, mandatarios del reino. Nos da mucha información y luego conserva el sello de plomo. Y ese es el documento más antiguo del archivo, del año 1026. Y él la compra una escritura a cambio, o sea que dentro de 4 años ese documento cumple 1000 años. Y luego pasamos a una de las vidrieras más espectaculares, porque comentaba que quien construyó este palacio es duque de Berwick, duque de Liria y duque de Veragua. Entonces se conserva aquí documentos tan interesantes como el primer mapa del Nuevo Mundo. Aquí veis la costa norte dibujada por Colón. Se supone que esto es lo último que queda del cuaderno de a bordo, con la costa norte de la isla de la Española. Veis cómo está escrito ahí de puñoletas la Española. Y la primera fortificación en América, San Nicolás, Tortuga, ya aparece ahí la isla Tortuga, famosa luego, ¿verdad? Reducto de los piratas. Y este documento es interesantísimo, que es el rol de marineros del primer viaje. Nombres, apellidos y salarios. Aquí aparecen todos estos marinos que fueron con Colón en la Santa María de la Pinta. Le falta, creo que son dos folios. Toda esta documentación la trabajó Consuelo Varela. Ella transcribió todas y se publicaron en el año 92. Se publicó las transcripciones de todas ellas. Él siempre firma como el almirante. Las cartas que tenemos nosotros, creo que es a partir de 1502 cuando empieza a firmar como virrey, pero en todas las que tenemos en la casa firma como el almirante. Y tenemos cartas a Gaspar de Gorricio, a su hijo Diego, cartas de los Reyes Católicos a Colón. Esta es muy interesante, la de a su hijo Diego, porque Colón por fin ha encontrado oro. Y le manda con esta carta y dice: muy caro hijo mío, te envío con esta carta una pepita de oro, que hoy sabemos que pesa medio kilo, que para que se la deje a la reina Isabel. Se deja a reina Isabel. Y le dice en la carta, que es lo más gracioso: pero tienes que encontrar el momento adecuado para reunirte con la reina. Te recomiendo después de comer, que está de mejor humor.
En mi ignorancia de muchos aspectos de la historia relacionada con este país, me sorprendió, ¿no?, descubrir que María Eugenia de Montijo, claro, estaba vinculada a la Casa de Alba, claro que sí, como vamos a escuchar ahora. Y ella estuvo residiendo también y falleció allí, ¿no?, en la década de 1920. Fijaos la importancia, ¿no?, de esta mujer, la emperatriz, la esposa de Napoleón III. Ella participó en la inauguración del Canal de Suez, por ejemplo, en Egipto, y protagonizó algunos momentos controvertidos, ¿no?, cuando se le antojaron algunas joyas descubiertas recientemente en una tumba en Egipto, y Auguste Mariette, ¿no?, el arqueólogo director del Servicio de Antigüedades, le dijo que no, que por aquí se va a Madrid, ¿no? No le dio permiso para quedarse con esas joyas de una María Eugenia de Montijo, pues un tanto caprichosa, ¿no? Hay que decirlo, una joven emperatriz. Álvaro Romero, director cultural del Palacio de Liria, nos cuenta un poco la historia de esta mujer y su vínculo con la Casa de Alba.
Está muy interesante porque es el salón del Segundo Imperio. Os comenté, Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, muere aquí en el Palacio de Liria en 1920 con 94 años. La casa de su sobrino, el duque de Alba. Su hermana fue duquesa de Alba. Y cuando ella muere, deja todo su patrimonio, todo el contenido de su casa de Villacirnos y parte de Farnborough en Londres a los duques de Alba. Por eso tenemos una colección, por ejemplo, muy interesante de cómo eran los interiores de las Tullerías y San Cluj, porque eso, como son las Tullerías, luego se quema. Y nos aporta muchísima información, sobre todo para los historiadores del arte, les aporta mucha información para ver los muebles. Veis ahí a la emperatriz, veis ahí a Eugenia leyendo, rodeada de muebles, y muchos de esos muebles luego pasan a los duques. Luego aquí, Napoleón III leyendo el periódico en San Cluj. O el príncipe imperial, Luis Eugenio Napoleón, vestido con uniforme británico. Cuando, ya sabéis que cuando en 1870 Napoleón III es humillado en Sedán, Eugenia tiene que huir prácticamente de noche y disfrazada de París, porque teme que le pase lo mismo que a María Antonieta. Huyen con un médico amigo de la familia, que en una embarcación privada van a Inglaterra, ella y el príncipe imperial. Napoleón lo hacen preso, queda preso por Bismarck, y luego, después de unos años, sí que lo sueltan, se proclama la Tercera República Francesa, y porque aprovechan los republicanos que Napoleón está capturado para... Por eso Eugenia huye y les abraza, les recibe la reina Victoria, que era amiga sincera de la emperatriz Eugenia. Así que su hijo se une al ejército británico, estudia en Bulbic, en la Academia de Artillería, y se va a Sudáfrica. Se va a Sudáfrica en contra de su madre, la emperatriz Eugenia. Eugenia no quería que su hijo fuese a Sudáfrica, como ella andaluza que era, era un poquito bruja, y ya habló con el general para que él nunca fuese a ninguna misión que pusiese en peligro su vida. Pero él, claro, joven, con 23 años, el nombre de su padre, muy dañado por esa humillación. Él dice, yo soy un Napoleón. Mi tío abuelo, mi tío abuelo, Napoleón el Grande. Yo tengo que hacer mérito y agradecerle a Inglaterra que nos ha recibido. Pues se suma a una misión de reconocimiento y tiene la mala fortuna que sufre una emboscada de los zulúes. Él parece ser que se cae del caballo, hay varias teorías, parece ser que se cae del caballo, se queda solo y los zulúes, una treintena de zulúes, lo lancean. Pues los zulúes no soltaban y lo lancean. Y aparece, dejan el cuerpo muerto, desnudo, y dicen que solo con un medallón de su madre, de Eugenia. Y Eugenia, eso fue de los momentos más tristes de su vida, con la muerte de su hermana, la de su hijo. Le hicieron incluso un juicio al capitán inglés a cargo de Napoleón, que tenía que vigilarlo. Así que aquí tienes un retrato de un pintor austriaco llamado Canon.
Imaginaos la fastuosidad de un palacio que abraza y acoge la historia de una familia milenaria, me atrevería a decir, ¿no? Más de 1000 años. Y que en la actualidad los duques de Alba siguen viviendo ahí, ¿no? Recuerdo en un momento dado cuando Álvaro nos dice que esperemos en un punto del palacio, cruza una puerta, ve que no hay nadie y nos da permiso para pasar, ¿no? Quería comprobar si los duques estaban allí o la habitación estaba siendo utilizada. Se refería a ese gran salón de música en donde, entremezclados con los objetos personales de la familia en la actualidad, vemos cuadros de los ancestros, podríamos decirlo así, ¿no? De duques y de personajes nobles vinculados a la familia de Alba. Esa sala también se utiliza en ocasiones para algunos eventos, incluso para algunos eventos públicos, con prensa, etcétera, y es uno de los lugares más extraordinarios, este salón de música del Palacio de Liria.
Y luego, el salón de música es otra de las zonas más íntimas, ¿no? Más personales, porque es un salón que ahora seguimos utilizando como para representaciones musicales de la familia y está decorado con retratos. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, el constructor del palacio, el tercer duque de Berwick y su hermano, el marqués Leonardo. Esto es un retrato de Van Loo, vestidos a la romana, un retrato muy del 18. El de centro es Jacob Fitzjames, el constructor de este palacio. Aquí tenéis también uno de los, este Jacobo III, con él se inicia pues ese linaje de pretendientes al trono inglés, que son los Estuardo en el exilio. Ahí tenéis su hijo, el joven pretendiente. Todo este mobiliario viene con el legado de la emperatriz, estos muebles también, porque la casa tiene el mayor conjunto de arte del Segundo Imperio que se conserva en España. ¿Veis? Todos estos sofás son originales del 19. Y como veis, es una casa. Hay retratos familiares, el duque actual, sí, don Carlos, la duquesa Gaetana.
Pero si por algo es famoso el Palacio de Liria, es por la cantidad de obras de arte que conserva en su interior. Obras pertenecientes a la familia, retratos de la propia familia, realizados incluso por grandes artistas, ¿no? Como ese famoso retrato, lo vamos a escuchar ahora en la voz de Álvaro Romero, de la duquesa de Alba, realizado por Francisco de Goya. No es una pieza única, hay muchísimas más. Hay obras atribuidas a Velázquez, hay obras de Antonio Moro, hay obras de grandes artistas italianos del Renacimiento. Hay, en definitiva, pues una colección extraordinaria que nos tiene que hacer ver la importancia de esa familia que ha ido, bueno, pues aglutinando un patrimonio artístico que ahora comparte con el resto de la sociedad, con la posibilidad que nos da de poder visitar el interior del palacio y todas estas obras maravillosas.
La galería de retratos de los orígenes de esta familia. Ahí tenéis al mariscal de Berwick y su tatarabuela María Estuardo, que sabe, reina de Escocia y Francia, ajusticiada por Isabel de Inglaterra. El mariscal de Berwick, ¿quién era? Como os dije antes, hijo natural de Jacobo II, que vino a España durante la Guerra de Sucesión. Fue un general que sirvió en la corte de Luis XIV, obtuvo el cargo más alto del ejército francés, el mariscal, y vino a proteger los intereses de Felipe d'Anjou. Y él va a ser el gran vencedor de Almansa. Podemos decir, afirmar, que Felipe V le debe su corona al mariscal de Berwick. Y como premio le va a nombrar duque de Liria. De ahí el nombre del palacio. Él no se interesa en España, vuelve a Francia y va a morir en Polonia, en la guerra de sucesión polaca. Una bala de cañón en la batalla le arrancó la cabeza y ahí fallece. Pero sí que dejó en España a su hijo, que también será militar y diplomático. Ahora está de actualidad, este duque fue el primer embajador español que hubo en Rusia. Felipe V en 1726 funda la embajada española en Rusia porque quiere saber más de aquel lejano país, que está creciendo, que está siendo cada vez más importante, y se conserva en el archivo dos tomos de Mi viaje a Moscovia. Precioso. Imaginaos el itinerario en el siglo XVIII desde Madrid a Moscovia y contando cómo era la gente, porque necesitaba recopilar información para el rey de cómo era la cultura. Interesantísimo. Y luego su hijo va a ser el constructor de este palacio, del que ya hemos hablado, Jacob James Stuart. Su padre se casó con la duquesa Bragua y él se va a casar con la hermana del duque de Alba. Ya veis que empezamos a entender esa conexión entre los Fitz James Stuart y los Alba. Y se va a concretar en el fallecimiento de la duquesa de Alba de Goya, y ahí se van a unir las dos casas. Tenemos aquí un duque de Urbino de Tiziano, el gran Cosme de Medici por Bronzino, una natividad de Perugino, última cena de Tiziano, una versión reducida del que se encuentra en el Escorial. Y llegamos al Salón Goya y aquí nos recibe la 13ª duquesa María Teresa, Silva, Álvaro de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un personaje, sobre todo, que pasó a la historia por ser musa de Goya. Goya le retrató en varias ocasiones. Este es uno de los más famosos. Goya fue pintor del matrimonio. Ella se casó con el duque de Minaceli. Perdón, el duque de Minasidonia, con Antonio Álvaro de Toledo, que también era marqués de Villafranca, que también fue pintada por Goya, que recordamos el famoso retrato con la partitura de Haydn, que está en el Prado. Ella fue pintada en dos ocasiones, primero en Madrid, que es este retrato de 1795. Ya estuvimos hablando el otro día también de...
Sí, sí.
Hay muchos gestos de la obra que nos llevan a esa teoría, supuesta relación de amor que tuvo la duquesa con Goya, ¿no? Por ejemplo, algunos que indican a la firma dedicatoria, ¿no?, a la duquesa de Alba de Francisco de Goya en 1795. Otros defienden que realmente ella está apuntando a sus tierras como símbolo de ese retrato aristocrático, ¿no? Luego ella tiene las iniciales de sus apellidos en el antebrazo, la S y la T, de Silva y Álvaro de Toledo. El perrito fue añadido posteriormente por Goya, cuando la obra ya estaba terminada y firmada. Y es un retrato muy moderno. La faja roja representa, es un gesto hacia los que están muriendo en la Revolución Francesa.
Merece la pena, claro que sí, acercarse a este escenario de la historia de España y la historia de América también, por todos esos documentos increíbles que se conservan en su biblioteca. Recuerden lo que decía al principio. Hasta el 30 de abril podemos disfrutar de una exposición estupenda, Alba y Carter, en donde se nos hace hincapié en todos esos objetos, en todos esos documentos que traslucen, ¿no?, la amistad, el amplio vínculo de amistad que había entre el duque de Alba entonces y Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Por desgracia, mucho de ese material se perdió durante la Guerra Civil, cuando el palacio fue utilizado por republicanos ignorantes de la historia como cuartel improvisado, y también tiroteaban las armaduras, etcétera, ¿no? Lo que sucede siempre en cualquier conflicto bélico, ¿no? Por desgracia, un ala importante del palacio se quemó y se perdió parte de ese archivo de Howard Carter, entre ellos, por ejemplo, las fotografías y el metraje de vídeo que había regalado Carter al duque de Alba y que hoy solamente se conserva en el Metropolitan de Nueva York y en el Griffith Institute de Oxford. Una pena, la verdad, podríamos ser aquí ahora otros custodios, ¿no?, de ese legado maravilloso del metraje y de las fotografías de Harry Burton en España. Pero bueno, no es así, y aún así contamos con muchos tesoros, ¿no?, de Howard Carter en esa visita en nuestro país, y sobre todo el propio palacio, que en sí mismo merece sobradamente una visita para disfrutar de su historia.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.